Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No te equivoques, ¿eh? Hoy no es lunes, es martes. Estamos ya a 9 de diciembre. Estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12 del día. Son dos horitas de radio que tenemos por delante. Entretenerte e informarte, ya sabes. Y hoy toca un día maravilloso. Es un día despejado en toda la isla. Es cierto que hay alguna nube alta por ahí perdida en el norte. No tenemos calima, además buena temperatura. Muchos dicen que es el día perfecto, ¿no? Despejado y con algo de fresco. Pero las cosas como son. Necesitamos agua, necesitamos lluvia. Es agua buena, agua mansa, porque sin ella, imaginar la vida del agricultor en Canarias es asomarse a un escenario donde la tierra promete fertilidades como una tragicomedia, ¿no? Una tierra muy agradecida, pero la realidad se ocupa de convertir cada amanecer en una ruleta rusa agrícola. Porque si hablamos mucho de retos, pero quizás deberíamos decirlo con más honestidad, lo que hay es incertidumbre. Incertidumbre y además de la dura. Esa que no te deja dormir, que no se arregla con un ánimo, que no entiende de horarios administrativos. Buenas noticias, bueno. Siempre queda la muletilla de las subvenciones, esas ayudas que caen del cielo, más bien de Bruselas, como si fueran la lluvia que no llega, pero que no deja de recordarnos algo incómodo, que la mejor noticia para el sector depende siempre de un agente externo, no del propio trabajo. Que la estabilidad esté supeditada a un BOE es como poco ironía amarga. Y claro, cuesta celebrarlo cuando lo que uno quería es vivir de lo que produce, no de lo que se le otorga. El día a día es una ecuación que casi nunca sale, sequía, esa vieja conocida que se ha instalado como inquilina fija, precios que obligan a vender por debajo de los costes. Es un ejercicio de voluntarismo, donde ganan los más fuertes, la ley de cadena se rompe por el eslabón más débil. El trabajo pegado al cielo mirando nubes como quien espera un milagro meteorológico y luego se están las plagas, esas que no alteran la calidad del producto, pero sí su aspecto, porque hoy en el mercado no se compra comida, hoy se compra estética. Queremos la pera verde, radiante, que parece haber pasado por una cabina de maquillaje, el tomate rojo, que brilla como si lo hubiera iluminado el director de fotografía más conocido de Hollywood. Da igual que ese tomate feo sea más sabroso, no pasa casting. Y cuando ya parece que no pueda aparecer ningún sobresalto más, llegan las noticias sanitarias, esa gripe aviar que anuncian los titulares, ahora la gripe porcina y, por supuesto, en plena campaña navideña, que es cuando más daño puede hacer. Aunque se repita 100 veces que no afecta al ser humano, la desconfianza se abre paso igual que la rumorología, rápido, sin permiso, con eficacia quirúrgica además. Resultado, ventas que se desploman sin que el agricultor haya hecho absolutamente nada mal. Al final, el agricultor canario no le faltan manos, ni oficio, ni voluntad. Lo que falta es un mundo un poco menos absurdo y un poco más justo, ¿no? Porque incluso Sísifo, que bien podría ser el patrón de muchos agricultores, tenía la ventaja de que su piedra al menos siempre era la misma. Y como escribió Cavafis en Ítaca, no apresures el viaje. Aunque visto lo visto en el campo canario, la pregunta no es cuánta prisa hay, sino cuánto camina queda antes de que el viaje deje de ser una odisea interminable y empiece por fin a parecerse a un destino.
De pequeño la leche de cabra siempre me gustó. Y dije que cuando creciera yo iba a ser pastor.
Que andaría. Nicolás Pérez es el responsable, presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bien, ¿y ustedes?
Pues mira, encantado de saludarte, Nicolás, pero madre mía, si no es una cosa es la otra. Si no llueve, no hay relevo generacional, las ayudas no llegan y ahora las noticias de la gripe aviar por un lado, la gripe porcina por otro. Esto es un sinfín. Sales de Guatemala y te metes en Guatepeor, Nicolás.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que cada día nos encontramos con varias dificultades que, bueno, poco a poco iremos enmendándolas como Dios nos encamine, porque, claro, cuando no es una cosa es la otra, pero bueno, y luego las restricciones que tenemos, la burocracia que tenemos, dependemos de Europa tal, después resulta de que aquí importan a diestro y siniestro sin control y sin nada de otros países, pero bueno, Vamos a ver si salimos adelante.
Oye, todo esto, ahora tú que hablando de importación y demás, sabemos cómo están los puntos de inspección fronteriza, que están absolutamente sobresaturados y sobrecargados de trabajo. ¿Qué pasa con la línea Tafalla? Esa que parece que se va a abrir. ¿Eso
Bueno,
puede ser también una entrada extremadamente preocupante de plagas y enfermedades, ¿no?
efectivamente, no, lo que está claro es una cosa: si realmente esa línea llega a funcionar, las Islas Canarias perderán todo lo que es el sector primario, lógicamente, porque aquí ahora mismo estamos hablando de los costes que tenemos de producción, de los costes que hay tanto de seguridad social como de Hacienda y demás, e importar desde fuera, pues prácticamente estamos hablando de que un 20, un 30% es lo que cuesta importar, y aquí estamos hablando de un 100%, es prácticamente imposible continuar con el sector primario. Estoy hablando del sector primario, me refiero a la agricultura y a la ganadería, lógicamente.
Claro, y uno piensa, pero esto tiene futuro,
No,
porque...
no, no. Las islas no tienen futuro siempre y cuando no haya una política que erradique totalmente el tema de la importación. Aquí, desde que perdimos los puertos francos, al entrar en Europa, hemos ido para atrás como los cangrejos.
Hace año y medio aproximadamente, o quizás un poquito más. Ustedes hicieron una manifestación bastante gorda, ¿eh? Bastante importante. ¿Ha habido algún tipo de cambio? ¿Ha servido esto para algo aquí en Canarias? Hablo de esta manifestación, bueno, fue en toda España y, por supuesto, se secundó también aquí en Canarias. ¿Eso sirvió para algo?
Hombre, realmente sirvió para manifestarnos y decir:
Ya,
estamos aquí,
ya.
queremos luchar por lo nuestro, pero realmente no se han tomado medidas que lleguen a para consolidar lo que es el sector primario. Aquí seguimos igual, aquí en las islas como en península, con los mismos problemas. Estamos hablando de Mercosur, estamos hablando de esta línea que se habla ahora, en fin, estamos hablando de una serie de circunstancias y de problemas que tanto aquí como en península nos va a afectar un montón.
Y por si esto fuera poco, todas las noticias que salen, la peste porcina que tenemos ahora, la gripe aviar de hace algunas semanas, ¿está perjudicando de alguna manera la producción de los ganadores, las ventas de los ganaderos? Pues todas estas noticias que salen, que no afectan al producto en sí, pero al fin y al cabo hay mucha gente, en fin, que un poquito sospechosa, ¿no? Que no se lo
Bueno,
cree del todo.
aquí en las islas prácticamente no está afectando, eso está concentrado, digamos, todo prácticamente a nivel de Cataluña y no ha salido de ahí. De todas maneras, nosotros aquí ahora mismo estamos hablando de que en el censo del 2020, de 2024 teníamos alrededor de unos 40.000 cochinos aproximadamente, se está matando al mes hoy en día unos 1.800 y solo estamos importando las madres. O sea, sé que realmente lo que no sé, los datos del 2025 porque aún no han salido, pero va en decadencia, lógicamente. O sea, aquí todo lo que es la cabaña ganadera está descendiendo.
Bueno, pues la verdad es que así ser ganadero, la verdad es que es complicado, ¿no? Difícil.
Sí, es difícil. Además, ser ganadero es trabajar de sol a sol y trabajar los 365 días del año y no hay relevo. O sea, si estamos hablando de que la mayoría de los ganaderos canarios, estamos hablando de que tienen por encima de los 50 años y no hay relevo en las edades, con lo cual esto terminará, vamos, si no hay apoyos por la administración, si no hay apoyos por el gobierno de Canarias para que esto siga funcionando, prácticamente desaparecerá. No sé cuánto es el tiempo que de tal, pero terminaremos desapareciendo.
Oye, se está vendiendo ahora que llega la campaña de Navidad y por regla general, ya sabes, pues se consume un poquito más de, en fin, productos ya no de la tierra, sino productos de ganadería, Nicolás.
Sí, se está vendiendo, es más, yo puedo decir que ahora mismo aquí en el tema del engorde del vacuno y demás, prácticamente en la isla queda bien poco. O sea, si estamos importando animales de fuera para cebarlos aquí y llevarlos al sacrificio, porque aquí en la isla bien poco se consigue ya de ganado.
Las cerdas de cría, ¿no? Es lo que de alguna manera se está trayendo para aquí. Y esto no tiene ningún tipo de problema de que venga con algún tipo de enfermedad, algún tipo de virus, nada.
Hombre, estábamos hablando del tema de la lengua azul, estamos hablando de otra enfermedad y tal, pero vienen todas vacunadas, revacunadas y demás, con lo cual aquí se hacen unas inspecciones bastante exhaustivas para que no entre enfermedades aquí en las islas.
Bueno, pues por ahora tranquilidad, ¿no? Y poca preocupación en los ganaderos de aquí de Canarias por todo esto de la gripe aviar, ¿no?
Sí, por aquí ahora mismo estamos tranquilos, que no hay, gracias a Dios.
Bueno, pues Nicolás, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, sobre todo rebajar un poquito pues esa sensación que había, sobre todo en la calle. Un abrazo, buen día.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes y cuídense.
Tú también, gracias. Cuídate. Vamos a saludar ahora a Mari Carmen Pérez, ella es la responsable de Asoquegrán, es una mujer rural y además también una de las promotoras de la campaña de el baifillo, ¿no? Comer baifa ahora que viene Navidad. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Oye, la gente está comprando el baifillo aquí en Canarias para Navidad. Seguimos con esa campaña, que consuman productos de aquí, de la tierra.
Sí, seguimos con la campaña de que se consuman productos locales, en este caso la carne de baifa, pero la verdad que está habiendo mucha aceptación y mucha demanda, que es lo que queríamos lograr con esta campaña.
Bueno, ¿están vendiendo casi todo o cómo está un poquito en cuanto a las ventas?
Sí, la verdad que están vendiendo prácticamente los ganaderos todos y es difícil hasta de conseguirlos muchas veces.
Entonces la campaña ha sido un éxito y ha costado, ¿eh? Porque ¿cuántos años lleva esta campaña? Bastante.
Llevamos ya, sí, 6 años con este y muy contentos porque gracias a ello pues hemos visto los resultados en los ganaderos, de que por lo menos puedan vender sus baifos y no se vean con ellos en las ganaderías sin saber dónde venderlos.
Bueno, y yo creo que tenemos que dar ese mensaje de comprar ahora, porque si no se compra ahora, en un par de semanitas el precio va a subir como la espuma, ¿no?
Exactamente, hay que decirle al consumidor que compre los productos locales, en esta ocasión el baifo, tanto los baifos como los quesos, como las cabras, los productos de Gran Canaria, que son tan importantes para el sector.
Pues nada, Mari Carmen, me alegro muchísimo de que haya tenido bastante efecto esta campaña del baifo, porque nosotros además, si lleva 5 años, te hemos llamado en 5 ocasiones cuando llegan las Navidades para darle difusión. Bueno, pues
exactamente. Y bueno, invitar un poco a los radioyentes a que en enero tienen una cita, el 17 de enero en la Granja del Cabildo, que realizaremos el 4º tenderete del baifo con queso de Gran Canaria.
Ah, mira, qué bien. Pues nada, todos invitados. Me dice que en enero, el 17 de enero.
Enero. 17 de enero, sí.
Pues ya, pues por ahí estaremos. Faltaría más. Mari Carmen, gracias. Un abrazo, buen día.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10 y 20 minutos. Hemos hablado en alguna ocasión de la situación de los médicos con turnos maratonianos, totalmente sobrecargados de trabajo. Sin embargo, esto, en vez de mejorar, parece que ha empeorado, ¿no? El motivo, la reforma de ese estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, un documento que, según los médicos, empeoran sus condiciones, ¿no? Peor de lo que estaban, que ya era bastante alarmante. Por ello, tenemos cuatro días de huelga de los médicos, comienza hoy. Vamos a profundizar en este asunto, vamos a conocer cuál es la situación que están viviendo actualmente los médicos y arrojar un poquito más de luz al motivo de esta huelga con Eric Álvarez, que es el presidente del Sindicato Médico de la provincia de Las Palmas. Lo tenemos ya en línea, vamos a saludarlo. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo cierto es que la sanidad en Canarias pues sigue atravesando momentos realmente complicados, ¿no? Son problemas estructurales, escasez de personal, temporalidad muy alta, condiciones laborales de los médicos realmente complicadas y difíciles, ¿no? ¿Cuál es el punto concreto del borrador del estatuto marco que consideran más perjudicial para los médicos y que pueden menoscabar aún más estas condiciones laborales de ustedes, Eric?
Bueno, es que realmente es difícil de coger un solo punto, ¿no? Realmente todo el anteproyecto del Estatuto Marco que ha sacado el Ministerio y que tienen que aplicar las administraciones viene un poco a redundar en precisamente lo que tú introducías. Nos preocupa que realmente las condiciones laborales, contractuales del personal médico vaya peor en los próximos años. Nosotros pretendíamos que todo esto, los sindicatos a nivel nacional llevan tiempo peleando porque precisamente esta opción se pueda revertir con un estatuto propio del colectivo médico facultativo para mejorar las condiciones laborales y retributivas y hacer la sanidad pública más atractiva, pero lejos de eso, pues el Ministerio ha sacado otro anteproyecto y, bueno, las comunidades autónomas tampoco es que hayan dicho tajantemente que estén en contra de ese anteproyecto o que apoyen las demandas del colectivo médico. Realmente la preocupación precisamente pasa por ese motivo. A todo lo que has añadido, pues evidentemente lo que nos preocupa es que esto se vaya a enquistar todavía más en el tiempo, si todavía no lo está, con unas condiciones malas y haciendo que los médicos se marchen a otras comunidades autónomas o peor aún, a otros países europeos y sigamos con una plantilla insuficiente para abordar la problemática de la población en el sentido de un mayor número de personas que asisten a la sanidad pública y además con una población más envejecida. Ese es el punto fundamental sobre el que pivota casi todas las demandas que nosotros hacemos.
¿La administración le ha dado algún tipo de explicación técnica de por qué se mantiene este borrador sin las modificaciones de ustedes, los médicos? Una parte fundamental y el motivo por el cual se establece este estatuto, Eric.
Bueno, el motivo fundamental es que ellos comentan que con estos cambios que han hecho al estatuto, es decir, este nuevo proyecto de estatuto que han planteado son suficientes para corregir esto y nosotros creemos que es justamente lo contrario, que viene a empeorarlo. Nadie se ha sentado con los sindicatos médicos a nivel nacional, más allá de que ahora que se han visto obligados a sentarse con el comité de huelga, para que podamos transmitir la información y el sentir del colectivo. Esa es la realidad. No le puedo decir mucho más, porque realmente el Ministerio de Sanidad está totalmente enrocado diciendo que ellos lo están haciendo todo bien, pero tampoco es que den ninguna explicación de por qué lo están haciendo desde nuestro punto de vista tan mal. Dicen que con los cambios que han hecho son suficientes y nosotros consideramos totalmente lo contrario.
Bueno, pues entrando un poquito en detalle, ¿cómo afectaría este nuevo estatuto marco, te pregunto, Eddie, a las guardias, descanso, cómputo real de las horas trabajadas, la propia retribución de ustedes, los médicos?
Mira, el problema está que el estatuto marco actual es un estatuto que tiene aproximadamente 25 años. Se ha quedado obsoleto en muchos sentidos, hay cosas que no recoge, y hay una demanda de bastantes años de todo el colectivo médico facultativo de actualizar eso, precisamente con el sentido de que las condiciones sean mejores y los médicos pues estemos satisfechos en nuestra forma de realizar las cuestiones. Todo pasa por modernizarlo, adaptarlo a la circunstancia actual, y actualmente el Ministerio no lo reconoce. Por ejemplo, realmente no puede ser razonable que los médicos no tengamos una regulación en cuanto a qué números de guardia podemos hacer al mes ni cuánto tiempo podemos estar de guardia. Siempre ponemos este ejemplo porque yo creo que es bastante entendible para la población, porque otros puntos son un poco más técnicos, pero desde luego es que no es lógico que un médico pueda estar por necesidad del servicio 48 horas, 72 horas continuas de guardia. Es verdad que estoy hablando de casos extremos, pero casos extremos que se dan, y precisamente lo que pretendemos es que esto no ocurra. Tiene que haber unas plantillas suficientes, adecuadas, acordes las necesidades reales para que podamos trabajar en condiciones y hacer las horas que nos corresponde, porque no es lo mismo atender a un paciente que con la complejidad que ya viene asociado a atender a una persona enferma en la hora séptima o en la hora décima, que en la hora 23 ya no te digo si tenemos que hacer más de esas 24 horas de guardia, y la realidad es que a veces tenemos que hacerla si no hay nadie más que nos pueda
cubrir. Es que es brutal lo que me acaba de decir, no me lo puedo creer. ¿Qué se ha hecho mal en todo este tiempo que un trabajador, sea médico o cualquier otra sección, otro sector, trabaje 48 horas seguidas o 72, que me dice que son casos extremos, pero reales, que ocurren, incluso hasta me atrevo a decir 24 horas? ¿Qué se ha hecho mal para llegar a este extremo? Porque es intolerable, Eric.
Sí, totalmente. De todas maneras, lo de 24 horas es algo
habitual,
es más común.
Sí, habitual.
Y no solamente eso, decimos 24 horas de guardia, pero muchas veces después de la guardia de 24 horas tenemos que quedarnos a hacer un turno más de 7 horas. Con lo cual, realmente hacemos mucho más. Lo que comentaba de las 48, 72 horas son casos extremos, pero acá han pasado, porque el estatuto está sujeto a que por necesidad del servicio tenemos que seguir trabajando. Lo que sucede, lo que hemos hecho mal, es precisamente lo que estamos denunciando, es que las condiciones generales del colectivo médico y facultativo, también de otros colectivos, pero estoy enfocándome en la parte médica, son precarias en la sanidad pública, y esa es la cuestión, y muchos médicos la abandonan, se van a la privada, se van a algunas comunidades autónomas que a lo mejor aplican ese estatuto de una forma diferente, o en la mayoría se van a Europa o a otros países. Y esa es la realidad. España tiene una de las tasas de formación de médicos más altas de toda Europa, pero sin embargo eso no se revierte en la cantidad de médicos que tenemos en la sanidad pública. Estamos por debajo en porcentaje de muchos países europeos. Siempre estamos en estos puntos, siempre estamos en la cola en casi todo. Y realmente somos poco competitivos en ese sentido, no solamente en cuestiones retributivas, que también, sino también en las condiciones, en la precariedad. Hay cosas que se están intentando mejorar, pero se llega tarde. Y ese es el problema fundamental.
¿Y en Canarias se agrava más, Eric? ¿En Canarias, por nuestra situación, se agrava más?
Sí, claro, por supuesto. Tenemos una insularidad que ya es comprometida, en el sentido de que hay muchos médicos, a lo mejor, de la península que no quieren venir a trabajar, o los médicos de aquí, precisamente por unas condiciones todavía peores, pues se marchan a otras comunidades autónomas. Tenemos una población en Canarias, además, muy envejecida. Hay datos recientes que dicen que nuestra población no ahora mismo sea la más envejecida, pero que la tasa de envejecimiento es la mayor de todas respecto al crecimiento. Con lo cual, evidentemente, si no se hace nada ya, aún llegando tarde, pues las condiciones van a ser peor, las listas de espera van a aumentar, y eso es lo que nos preocupa en todos los sentidos, en consultas de atención primaria, en consultas de atención hospitalaria, quirúrgica, en todos esos sentidos. Yo creo, o es lo que pensamos la mayoría del colectivo y de los sindicatos médicos a nivel nacional, que se trata de hacer el cambio que se necesita ahora, porque si no, ya se llega tarde, ya llega un momento en que será ya imposible incluso de aplicar.
Eric, ¿qué cambios mínimos consideran ustedes imprescindibles para desconvocar la huelga que ha comenzado hoy durante los próximos 4 días?
Bueno, lo primero es que el Ministerio haga borrón y cuenta nueva respecto al anteproyecto que ha sacado de forma unilateralmente, lo tira a la basura directamente y se siente a negociar con nosotros las condiciones. Esas condiciones pasan algunos puntos fundamentales, porque son muchos. Evidentemente se trata de mejoras contractuales en el sentido de que no puede ser que médicos durante tanto tiempo sigan en condiciones de eventualidad, que eso se corrija convocando OPEs periódicas y haciendo que las plantillas sean estables. Eso por un lado, evidentemente. Después otros, mejorando las condiciones retributivas, desde luego, y que sean homogéneas en todas las comunidades autónomas, porque realmente hay una lucha ahora mismo de quién apuesta más por llevarse al médico. Esa es la situación real. Que sea homogénea en todo el colectivo, desde luego, competitiva con el resto de Europa. Y todo eso pasa por una serie de peticiones también, ¿no? Reclasificación profesional, mejora de la carrera profesional, una serie de cuestiones, pero ese de lo que te comentaba, el punto retributivo, es el, digamos, es lo que lo une a todo. Y desde luego, bueno, un recambio fundamental con todo lo que tiene que ver con la atención continuada, como por ejemplo el tema de las guardias, ¿no? No puede ser tampoco que los médicos hagamos un gran porcentaje de nuestro trabajo haciendo guardias y eso no cuente de ninguna manera de cara a la jubilación ni se tenga en cuenta nada. Es decir, eso añadido a lo que te comentaba de que hacemos 24 o 48 horas, no se nos contabiliza de ninguna manera. Es como unas horas, evidentemente te las pagan, por debajo de lo que se paga la hora ordinaria, todo se ha dicho también. Es decir, somos, yo creo que yo sepa, somos el único colectivo que lo que son las horas extraordinarias, que ni siquiera se llaman extraordinarias para nosotros, se llaman complementarias, te pagan menos que tu jornada ordinaria. Pues nosotros las horas de guardia la pagan menos que la que tú trabajas normalmente en tu turno de lunes a viernes. Eso es una cosa incomprensible, es decir, no puede ser, una cosa de sentido común. No ocurre en ningún sitio. Todo el mundo, si hace horas extraordinarias, le pagan más. Pues a los médicos no, nos pagan totalmente menos. Y eso añadido, que son guardias que hacen nocturnidad, festivos, todo esto añadido, y que realmente no se tienen en cuenta. Digamos que hay muchos, pero esos son los puntos fundamentales, en el sentido de afuera el anteproyecto del Estatuto Marco, y que el Ministerio se sienta a negociar con nosotros todas estas condiciones.
Edith, no es la primera vez que hablamos, hemos hablado en varias ocasiones.
Desafortunadamente no, bueno, estoy siempre encantado de hablar contigo, pero bueno.
Sí, lo sé.
Desafortunadamente no, en el sentido de que no es la primera vez que hablamos por esto, y esperemos que sea la última en este sentido, pero no tengo mucha esperanza que el Ministerio ceda, aunque estos días de cuatro huelgas van a ser contundentes, y sobre todo en el sentido que el próximo planteamiento sería hacer una huelga indefinida, es decir, sin una finalización, si el Ministerio realmente no da un paso en el sentido de lo que pedimos desde el colectivo.
Te decía que hemos hablado en varias ocasiones poniendo sobre la mesa este problema de la sobrecarga brutal que tienen los médicos. Yo hace más de un año y medio te pregunté si el colectivo estaba llegando al límite emocional, profesionalmente. Tú me decías que sí, insisto, hace un año y medio. ¿Cuál es la situación hoy, ahora mismo?
Bueno, la situación es todavía se cabe peor, en el sentido de que realmente llevamos un año peleando con el Ministerio de Sanidad y con las distintas comunidades autónomas. También recordar que estas cuatro jornadas de huelga, hay muchos sindicatos autonómicos que han decidido convocarle no solo huelga al Ministerio, sino a las distintas comunidades autónomas. Nosotros no lo planteamos aquí, pero preferimos, precisamente por la importancia que tiene el tema del Estatuto Marco, no mezclar ambas cosas, aunque también hay suficientes causas para hacer una huelga a la Consejería de Sanidad. Pues, si cabe, todavía la situación es peor, porque ya el Ministerio sabe realmente cuáles son nuestras demandas, y creo que son objetivas en muchos sentidos, son razonables, y realmente está mirando por otro lado. Entonces, los médicos están todavía, médicos facultativos en general, están todavía más deshechos en su situación. Es decir, ven que además de estar pasando por una mala situación, no se nos escucha.
Eric Álvarez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. A ver si la próxima vez que hablamos pues es con con mejor ánimo.
Con mejores noticias.
Y sobre todo con mejores noticias, tal y como dices. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, hasta luego.
El rival a batir, Fuente de los Maestres en Extremadura. Yo estoy convencido al 99,9% de que finalmente vamos a ver esa maravillosa, increíble, espectacular, no sé si decir millonaria, iluminación navideña en Tejeda, porque ya sabes que cuando los canarios nos proponemos algo al final, sobre todo a través de las redes, lo conseguimos, vamos todo en tropel a votar por lo nuestro, ¿no? Por una parte de nuestra esencia. Ha llegado a la final Tejeda, la final del concurso La Navidad que más brilla, de Ferrero Rocher. Se llama Junto Brillamos Más. Es el concurso, el nombre del concurso de Ferrero Rocher, ¿no? Recuerda que nada, que queda poquito, que el 15 se sabe el ganador. Y el 17 será el encendido. Y todavía puedes votar por nuestro municipio, ¿no? Por Tejeda. Me imagino que él estará contento como unas Pascuas, ¿no? Ahora en Navidad. El alcalde de Tejeda, Chicho, Francisco Pereira, quien tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todos.
Contento, ilusionado, este partido hay que ganarlo. Estamos en la final de la Champions, ¿no? Y esto hay que ganarlo sí o sí.
Sí, efectivamente, estamos en la final, afortunadamente. El pueblo canario está respondiendo, bueno, y no solamente el pueblo canario, también personas de otros países que nos están apoyando en esta iniciativa, y estamos muy contentos e ilusionados a ver si somos capaces de tener más puntuación que el otro municipio competidor y podemos ganar este concurso.
¿Se esperaba usted llegar tan lejos?
En principio no, era bastante difícil, partíamos 17 municipios de uno de cada comunidad autónoma. Y claro, había municipios de más de 20.000 habitantes, ¿no? Y yo me pensaba, bueno, si ya de esos de 20.000 habitantes le vota la mitad, pues son 10.000 votos. O sea, para buscar 10.000 votos, pues hay que sudar bastante. Pero bueno, las cosas han dado bastante bien y a día de hoy estamos en la final.
Uh-huh. Con Ferrero Rocher entiendo que no ha habido ningún tipo de contactos, ¿no? Solamente para notificarle, en fin, la resolución de los votos, entiendo, ¿o no?
Sí, vamos a ver, ellos en su momento llamaron que íbamos a participar, que si había algún inconveniente, le dijimos que no, que al contrario, muy muy contento y orgulloso de que hubiesen elegido Tejeda. Ese fue el primer contacto. El segundo contacto, vinieron y hicieron visitas del municipio, estuvieron grabando diferentes zonas para publicitar y demás en su campaña. Y luego también posteriormente, ya cuando ya estaba la votación, ya estamos inmersos en la votación, vino un equipo técnico para ver el municipio y entonces ya empezar a seleccionar los lugares aquellos que serían eliminados para tenerlo previsto. Si somos ganadores, ya, como decimos por aquí, venir a tiro hecho y colocar esa iluminación en esos lugares ya elegidos.
Bueno, yo digo, desde que comenzó el concurso no ha habido nada. ¿Usted se ha enterado por la prensa, por Ferrero Rocher, de que ha ido pasando filtros?
No, ellos nos llaman siempre, ellos nos llaman, una vez, por ejemplo, ayer son las 9:30 de la mañana, nos mandaron un WhatsApp donde de los tres municipios, el que se había quedado fuera y los dos que seguíamos adelante, no nos adelantaron y entonces pues ya a trabajar. Luego ya lo oficializan un poco más tarde en sus redes sociales, pero bueno, ya esa es la manera de comunicación, no hay una comunicación directa, no la hay con nadie.
Vale, cuando recibe ese WhatsApp sabiendo que ha llegado a la final, madre mía, ¿no? Pelos como escarpias, alcalde.
Sí, bueno, la verdad que te quedas contento, pero también con mucha responsabilidad, pues que estamos ya ahí a punto de conseguirlo, tenemos ya que empezar a prepararnos por si esto sucede, puesto que, en fin, es una avalancha de personas, de visitantes que se van a acercar hasta nuestro municipio y que tenemos que estar preparados para ello. Esto conlleva ya estar pensando en planes de seguridad, refuerzo de policía local, de protección civil, buscar aparcamientos, los establecimientos de restauración también, pues que hablar con ellos, que se preparen, con los vecinos. En fin, esto lleva algún trabajo detrás que ya desde hoy mismo ya nos estamos poniendo, por si somos los elegidos, pues estar previstos y dar un mejor servicio y una buena imagen, si es posible.
¿Cuál fue la persona a la primera que contactó para compartir lo que ha llegado a la final? ¿Quién se lo dijo por la primera persona de todas?
Bueno, el contacto lo tiene con la compañera Verónica Pino, que yo en su momento, cuando llamaron, ella era la que estaba en el ayuntamiento y fue la que recibió la llamada, ¿no? Entonces ella siempre es la que ha continuado en contacto con ellos y, por supuesto, ella sobre la marcha, pues nos llamó en el WhatsApp del grupo de gobierno, nos lo puso y ya lo hicimos saber. Ajá. Y la verdad es que ahora mismo la alegría fue tanta que ahora mismo no le puedo decir a la primera persona que se lo transmití. Yo creo que era mi mujer que estaba a mi lado.
Seguro. Me imagino que hay mucha gente que haya subido este fin de semana pensando que ya había ha sido elegida, ¿no, alcalde?
Sí, efectivamente, este fin de semana la verdad que ha sido una afluencia masiva de visitantes a Tejeda y, hombre, aprovechando el puente. Normalmente este puente siempre sube mucha gente a Tejeda por el tema de la repostería, pues hay unas empresas que elaboran dulces de una calidad extraordinaria y ya acercándose a estas fiestas pues van a buscar esos dulces y preparándose ya para las fiestas navideñas que ya las tenemos prácticamente encima, ¿no? Pero bueno, ayer fue algo inusual, mucha gente la que subió, Pero bueno, esperemos que si ganamos, pues sigan subiendo para disfrutar de ese encendido.
El ganador se conocerá en la mañana del lunes, día 15 de diciembre. Alcalde, yo creo que si hemos conseguido que la Ambrosía Tirma sea la mejor chocolatina del mundo en un concurso que se hizo a través de redes, yo creo que esto lo vamos a conseguir también.
Hombre, ilusionados estamos y esperanzados estamos. Hemos movido cielo y tierra para que todo el mundo tenga conocimiento de este concurso y, por supuesto, que nos apoyen, ¿no? De aquellas personas que no han querido apoyarlo porque no lo consideran oportuno, pues tampoco pasa nada. Por eso no vamos a perder las amistades, ¿no? Porque hay de todo. Pero bueno, afortunadamente la inmensa mayoría está apoyando este concurso.
Y la iluminación es propia, ¿no? Es decir, se la queda el municipio, ¿no? Esa maravillosa iluminación de Ferrero Rocher.
Sí, efectivamente, ellos hacen todo el dispositivo, lo montan, lo dejan funcionando, y si el día 17 es el encendido, el día 18, después de descansar, nos dicen adiós y ahí te dejo el encendido para que tú lo apagues cuando lo consideres oportuno y lo guardes para futuras ediciones.
¿Pero ya está encendida Tejera o está esperando al día 18 a ver qué pasa?
Okay. No. Nosotros el día 23 de noviembre hicimos nuestro encendido, como uso y costumbre, lo hicimos, en acorde con nuestras posibilidades económicas y demás. Esto es un extra que puede venir o no puede venir, por lo tanto no podíamos esperar a tener sin nuestra iluminación ahí. Tenemos que continuar el día a día.
Alcalde, para acabar, yo no sé si usted sabe en cuánto puede estar valorada aproximadamente la iluminación de Ferrero Rocher, si el municipio es el elegido aproximadamente.
Pues sinceramente no lo sé, pero me alegro que haga esa pregunta porque ya yo preguntaría a quien corresponda para, por curiosidad, saber el valor de ese material.
Pero es mucho, ¿eh? Es mucho porque hemos visto municipios de años anteriores y la verdad es que se queda realmente maravilloso, ¿eh? Se queda precioso. Es lo que le falta a Tejera, porque ya me dirá, maravilla rural, una de las zonas más reconocidas de España. ¿Qué le falta, alcalde?
Bueno, seguir trabajando por nuestro pueblo, seguir manteniéndolo vivo como hasta ahora, y por supuesto seguir ampliando aquellas zonas que tenemos actuaciones que llevar a cabo, no solamente en el casco urbano, sino en todos los barrios, que la verdad que tienen mucha necesidad de muchas cosas, pero claro, los recursos económicos son los que son y no podemos llegar a todas partes, pero hay mucho trabajo por hacer todavía.
Bueno, pues todos a votar en la página de Ferrero Rocher, es muy sencillo y me da que le voy a llamar el próximo 18 de diciembre, ojalá y sea así. Alcalde, gracias por atender a la COPE, mucha suerte. Hombre,
me gustaría hacer una pequeña puntualización, darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que nos han apoyado con su voto, y que esto no solamente es Tejeda, esto es Gran Canaria y el archipiélago canario. Así, aquí somos todos si somos ganadores, todo el pueblo canario, aquellas personas que nos han apoyado también de fuera. Y si somos perdedores, tampoco pasa nada. Darles las gracias porque ese esfuerzo ha valido la pena llegar a donde hemos llegado hoy.
Pues desde luego que sí, que estamos en la final. Francisco Pereira, gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Insisto, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aviso importante, se aproxima un frente de felicidad con fuertes rachas de ahorro y precios bajos. No te quedes fuera de esta ola navideña. Consulta el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 17 de diciembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Oye, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil, y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Dormitorum te adelantamos el regalo. Solo por Navidad, llévate hasta un 70% de descuento en packs seleccionados. Sí, sí, 70%. Renueva tu descanso y empieza el año durmiendo como te mereces. Hoy y cada día, cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A hablar ahora de ganas, ¿no? De empeño, de sacrificio también. Vamos a hablar ahora de ilusión, sobre todo, ¿no? Porque lo que queremos es potenciar el talento creativo de los diseñadores de nuestra tierra. Se han unido para abrir un nuevo negocio entre siete marcas. Está en la zona de Triana, en San Bernardo. Un lugar donde puedes encontrar, pues mira, muchísimos artículos para esta Navidad. Son complementos, velas, ropa, bisutería. Hay marcas que son, bueno, más que bastante conocidas, pero la gran mayoría de ellas pues necesitan un, digamos, impulso, ¿no? Porque si quieren hacer un hueco en un mercado que las cosas como son está bastante complicado, ¿no? Vamos a saludar a Cristina, que es una de las alma mater de este proyecto. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal Javi? Buenos días.
Pues encantado de hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo ha nacido este proyecto creativo de la gente de aquí de Gran Canaria con tantas ganas e ilusión?
Pues sí, mira, ve, te comento. La idea surge cuando mi compañera y yo pues vemos la necesidad, ¿no?, de las marcas de diseñadores de tener un punto físico, un punto físico que esté además cuidado, con una estética que sea estable, en donde además puedas ofrecer al visitante a conocer tu marca en un entorno pues más agradable, donde tú la acompañas a entender el producto, a conocer las técnicas. Necesitábamos esa unión.
Y la han conseguido y por eso han abierto ahí en San Bernardo.
Exactamente. Hemos conseguido abrir en San Bernardo, una zona por excelencia comercial abierta, que tiene su encanto de toda la vida. Y nos hemos, permíteme que te haga un añadido a lo que comentaste, somos 9 marcas. Y la verdad es que ha sido un proceso muy ilusionante, pues las hemos ido conociendo gracias a los distintos eventos que han hecho tanto Proesca, bajo el paraguas de Canarias Islas de Modas, como los distintos cabildos de modas insulares. Entonces ha sido bastante bonito conocer a marcas de distintas islas.
Claro, y todas unidas, ¿no? Y un poco, ¿cuál es la parte alícuota de cada una de las marcas? ¿Cómo se ordenan entre ustedes? Es decir, ¿cómo se organizan entre ustedes para saber qué tipo de productos se elige uno y otro? ¿Cómo se hace eso?
Pues mira, Javi, esto es mucha comunicación, ¿vale? Esto es, pues, tener una filosofía en común que, pues, nos une, pues, esa creatividad, ese slow fashion, esa sostenibilidad y eso, ese cariño por lo hecho en Canarias, en donde, pues, cada marca decidimos, o sea, prácticamente como somos artesanos, ¿no? Y elaboramos sobre todo bajo pedido o con una limitación a la hora de, por así decirlo, de no tener una sobreproducción. Entonces, pues exponemos todo lo nuestro, o sea, realmente tenemos allí, pues, básicamente toda nuestra producción. Y pues eso, lo que nos une son eso, el cariño por lo artesanal y lo hecho en Canarias con toda la dedicación, ¿sabes?
Oye, ¿qué es lo que tienen en la tienda de San Bernardo, Cristina?
Pues mira, tenemos marcas como accesorios personales de mi PC. Si quieres te las nombro un poquitito así, dale, rápido todas, dale, y así dale. Se conocen todas, ¿vale? Mi compañera es mi PCS, que hace accesorios personalizados, a Marilis, que hace la arcilla polimérica, Le Crochet, que trabaja todo el crochet, muchos complementos, Arcadio Domínguez, que ya es súper conocido con su diseño de sobre todo las arcadinas y demás, que tiene mucha variedad de productos. Tenemos a Tempus by Cristo, que es de Tenerife y tiene sus corbatas, pajaritas, todo ese diseño unisex. Las velas de Sense by Alena, Atelier El Tesoro, que es la joyería, orfebrería de La Palma, maravillosa, en oro y plata. Ángel Cabrera, que tiene una exposición de abanicos y pañuelos de sedas que son obras de arte. Y ya por último estoy yo, Alma Canaria, que soy la que hace bolsos con técnicas artesanales y productos sostenibles, o sea, pues un poquito de todo, como verás.
Oye, qué bueno esto del asociacionismo, ¿no? Que al fin y al cabo es fundamental, es necesario para intentar sacar un poquito la cabeza en un mercado cada vez más complicado, ¿no, Cristina?
Muy complicado, y sobre todo el salir de los marques como sentido exclusivos para nuestras marcas, ¿vale? El tener un sitio físico cuidado, donde podamos ser colaborativos y presentar, pues eso, al al cliente una experiencia de pues ya no solo de conocer tu diseño, tu marca, sino de poder conocer incluso al diseñador, porque nos vamos rotando, entonces podemos contarle, ¿sabes? Y es como, no sé, es tener esa cercanía con y tener otro sentido de la venta, por así decirlo, ¿sabes?
Y la posibilidad de aunar estas 9 marcas en una sola, ¿eso lo han valorado ustedes o digamos que
por supuesto, ese es el paso siguiente. Esto surgió con la idea de tener, pues, afrontar sobre todo esta campaña navideña en sentido principal, ¿vale? Fue nuestra primera fase. Ya es como el prototipo, ¿sabes? El proyecto piloto, a ver qué tal salía. La idea es continuar y tener un espacio físico donde, ya te digo, tengamos todos esos valores y esa experiencia, ¿vale? Al cliente, que es lo que nosotros queremos darle mucho énfasis. Y luego ya, pues, poder contar de formas rotativas con marcas de otras islas, ¿sabes? Que, no sé, queremos algo, colaborar, ¿sabes? Es nuestra principal misión, tanto de Melle como la mía, es poder colaborar.
Me preguntan por aquí que dónde están. Fíjate, ya creo que tienes un cliente o una clienta.
Pues mira, sí, estamos en la calle San Bernardo 3, en la calle principal de San Bernardo, el número 3, pues en la zona comercial de Triana.
Pues nos daremos una vueltita, Cristina. Muchas felicidades por esta propuesta y muchas ventas. Y ojalá, y bueno, saquen la cabecita que al fin y al cabo es necesario. Los productores de aquí, la gente que tiene sus ideas, ¿no? Y que de alguna manera también tienen ese derecho, ¿no? A tener su huequito, faltaría más. Gracias por atendernos.
Sí, yo quería, sí. Si me permites, dar ese mensaje final de poder decirle que ya no solo adquieres un producto, sino que apoyas a los profesionales, a nuestras técnicas tradicionales que con tanto cariño hacemos y a la industria creativa de Canarias. Así que muchísimas gracias por darnos espacio y escucharnos.
Proyecto colaborativo realmente precioso. Cristina, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Chao, chao.
Gerente se ha puesto el compañero Víctor eligiendo este tema. Vamos a escuchar un poquito. Se llaman Wizard of Us. Dice que es un grupo raro, que son belgas, pero bueno, suena bastante bien. Con esto llegaremos a las 11 de la mañana, pondremos el punto final a la primera hora. Nos queda todavía otra por delante. Enseguida, boletín informativo, no te vayas, que aún hay más.